Bueno, vamos a iniciar la clase. Antes de comenzar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder recibir la información espiritual y poder digerirla. Se requiere el Espíritu Santo para digerir la información espiritual, y para lograr la plenitud del Espíritu Santo se requiere el uso de la confesión, que es una de las provisiones divinas de la gracia de Dios. Primero de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender todo el consejo espiritual. O sea que vamos a hacer uso de esa provisión y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rotando, Señor amado, para continuar nuestra marcha espiritual, para poder conocer las cosas que tú has diseñado para nuestra vida en el transcurso del tiempo que nos has dado en la faz de la tierra. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 16. Estamos viendo los versículos 16, 15 en particular. Y les voy a dar el contexto. Aquí está el apóstol Juan diciéndonos lo siguiente en el versículo 13: y vi salir de la boca del dragón, que es un sinónimo de Satanás, de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, a tres espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirnos para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Y aquí, el versículo 15: vengo como ladrón, bienaventurado el que vele y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y eso se los voy a explicar más adelante, pues, porque vamos a abordar ese versículo. Y los reunieron en el lugar que en el hebreo se llama Armagedón. Estamos hablando de que estos son, pues, ángeles que tienen a su cargo el ir a estos reyes, que ya nosotros sabemos que estos reyes todos pertenecen al sistema cósmico. Yo les he comentado a ustedes que todos los gobiernos de la faz de la tierra, incluyendo los Estados Unidos, pertenecen al sistema cósmico de Satanás. Lo que pasa es que los Estados Unidos comienza, pues, con un grupo grande de creyentes, y las normas que se inician aquí eran normas bíblicas, pero sin embargo, pues, el problema que tiene todas las naciones es la naturaleza pecaminosa humana. El ser humano es corruptible, y lo único que permite que la persona, pues, detenga esa corrupción es la palabra de Dios, que reanuda nuestra vida, renueva nuestra vida, y es la que nos agiliza a nosotros para hacer la voluntad de Dios. Pero una vez que la persona se separa, y es muy fácil separarse, ustedes se dan cuenta, esta iglesia, por ejemplo, que conoce, porque aquí se enseña la palabra de Dios, debería estar llena. Debe estar llena todos los días que se dan clases. Pero las personas, pues, optan por diferentes cosas debido a que el mundo tiene mucho que ofrecer, y también incluimos la parte que es necesaria, que es el trabajo. El trabajo, pues, uno tiene que trabajar, y a veces, pues, no concuerdan los horarios de la iglesia con los horarios del trabajo. Pero yo les he mencionado a ustedes que Dios nos escucha. Si tú le pides a Dios que te dé tiempo para darle tiempo a Él, Él te lo va a dar. A medida, esto es una cosa que yo me he dado cuenta, que es increíble, pero es realidad. Mientras más tiempo tú le das al Señor, menos tiempo tienes que darle al mundo. O sea, Él te va quitando ciertas cosas, ciertos pesos de arriba para que lo puedas servir. Pero nosotros somos los que tenemos que decidir servir al Señor. Entonces, de todas maneras, lo importante es que Dios tiene para nosotros lo mejor y lo máximo. Dios nos dice a nosotros que no trabajemos demasiado. O sea, hay que trabajar, eso sí lo dice. Más de eso, el que no trabaje, que no coma. Pero hay personas que tienen que trabajar demasiado. Y trabajar demasiado no es bíblico, porque el mundo te absorbe con todo lo que tiene. De todas maneras, pues, en el inicio uno dice, bueno, pero estoy necesitado, todavía no tengo las cosas que quiero tener y por eso, pues, tengo que trabajar. Hay personas que son muy trabajadoras, hay otros que no son muy trabajadores. Pero lo que les trato de decir es que nosotros somos los que decidimos el tiempo que le damos al Señor. Y es fácil de quitarse del camino debido a que el mundo tiene tanto que ofrecer y tiene mucha entretención, tiene muchísimas cosas que te pueden sacar del camino, pues, como ser humano. Entonces, lo que estamos viendo es que en el transcurso del tiempo de la tribulación, ya esos reyes que se han presentado, pues, como parte del sistema cósmico, que son reyes que gobiernan en los segmentos administrativos de Satanás en el transcurso del milenio, y me estoy refiriendo a las siete entidades geográficas con sus presidentes rotativos que están a la merced de Satanás. O sea que es muy posible que en esa época lleguen a rotarlos cada siete años. O sea que la persona que está en el gobierno, en esos segmentos geográficos, son los que permanecen ahí hasta el fin. Entonces, lo que estamos viendo es que estas ranas, que son ángeles, que ellos son los que van a congregarlos a ellos para la batalla del Señor. Les mete en la mente que eso es la necesidad imperiosa y todos van a obedecer y todos van a amalgamar sus ejércitos de los diferentes países que están en su zona geográfica. Recuerden que aquí hay inicialmente 10 zonas geográficas. El anticristo viene y elimina, quedan 7 bajo la ejida del anticristo. Entonces, veamos el resumen este en 3 puntos importantes. Primero que todo, el día del Señor, que es lo que estamos viendo aquí, para reunirlos a la gran batalla de Dios Todopoderoso, que se conoce como el día del Señor. Entonces, aquí estamos viendo que el día del Señor es un término general que se utiliza para describir un periodo de tiempo de juicio divino, y también se utiliza como un término específico para describir el final del periodo de la tribulación. O sea, fíjense que diferentes usos que tiene la palabra. Y finalmente se utiliza para la destrucción final de los cielos y de la tierra. Entonces está hablando de 3 segmentos históricos: el inicio de la tribulación, el final de la tribulación y el final de los cielos y la tierra, que es el final del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Después de 1000 años, Satanás es soltado y inmediatamente, pues, él con los moradores de la tierra en esa época va a sacar un ejército y Dios lo va a eliminar automáticamente y hace nuevos cielos y nueva tierra. Una de las cosas que sacamos de esta información es que para que se acabe el mundo, por lo menos faltan mínimo 1007 años. Falta, mínimo, eso sí lo sabemos con certeza. Porque tiene que venir el periodo de la tribulación de 7 años y tiene que venir el reino milenario de 1000 años y después los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces, cuando nosotros escuchamos de que van a acabar el mundo, que el recalentamiento y que esto y que aquello, pero mentira. Nosotros sabemos que eso es puro bla 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 y eso no, porque aquel que controla la historia es el Señor Jesucristo y esto está ya diseñado pues con anterioridad. Entonces aquí el contexto determina cuál de estos juicios se aplica. Y claro está que aquí estamos pues hablando del final del periodo de la tribulación. En este segmento del capítulo 16, donde se habla de las copas, del derrame de las copas, se está hablando del final. Entonces el contexto determina este asunto del día del Señor. Entonces aquí el día del Señor se refiere a la campaña de Armagedón, que es la guerra entre las naciones de la tierra y Dios, las naciones de la tierra que fueron llamadas por estos ángeles para congregarlos a la batalla de Armagedón. Y ya, recuérdense que esta batalla de Armagedón es posterior a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ya ha venido pues a la parte sur, en Bosra, que es de Jordania en estos momentos. Ese documental que hizo Nova, hizo un documental verdaderamente interesante, de Petra. Era una ciudad que tenía 30.000 habitantes, era un centro comercial impresionante, por ahí pasaban todas las caravanas que venían del este hacia el oeste. Y entonces esta persona, que eran los nabateos, lograron pues sacar una cantidad enorme de dinero. Cuando hablan de la mirra y de los perfumes de mirra, ellos empaquetaban con el lodo que ellos tenían la mirra y se ganaban una cantidad de dinero extraordinaria y traían agua en el desierto, traían agua que tenían hasta piscinas grandes. Y se formó como un centro espectacular. Este es el área que estamos hablando. Esa área tiene suficientes cisternas y tiene suficientes cosas para que pueda vivir ahí 30.000 personas mínimo. O sea que, y en el futuro pues eso va a ser de nuevo. Y lo interesante es que se dice que el agua de esa que viene a Petra viene de la piedra que Moisés le pegó. O sea, piedra que representa a Cristo, Petra, que es la piedra, que es el nombre de Cristo, donde salva a él a los suyos. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo eso concuerda de esa manera? O sea, es bien interesante, porque Jesucristo es la piedra, él es la piedra angular, es la piedra correcta. Ahora, si tenemos tiempo, pues se lo puedo poner un poquito para que vean, es interesantísimo. Entonces, en Nova, si lo quieres ver en internet o en el teléfono, pones Nova y Petra, es todo. Y claro, esa es la zona que se conocía como Bosra, que es donde el Señor le dice que se vayan los judíos en el capítulo 24 de Mateo. Entonces, el tercer punto de nuestro resumen es que el día del Señor en la tribulación está acompañado por disturbios astrogeofísicos, terremotos, truenos, relámpagos, el sol se oscurece, la luna se torna de sangre, que es una visión pues especial de lo que va a pasar, porque el humo va a ser tan grande y el aire va a ser tan viciado que la luna se ve roja. Nosotros podemos ver una luna roja en el creciente, que recién cuando está saliendo pues de la tierra se ve grandísima la luna por un periodo de tiempo y roja por el aire viciado, que tú lo ves a través y lo ves rojo. Entonces, pero aquí va a ser por estos disturbios, pues cuando hay estos terremotos, cuando existen estos volcanes haciendo erupciones, pues la ceniza que está en la atmósfera será impresionante y eso va a ser muy difícil pues que se vea sol o la luna directamente. Entonces, el primer ejemplo que tuvimos o que estuvimos estudiando más a fondo es el de Joel, que fue descrito en aquellos tiempos cuando hubo un juicio, pues si se toma este juicio histórico y de ahí se extraen estos juicios futuros que son mencionados aquí en el libro de Apocalipsis. Recuérdense que todo lo que tenemos en el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Y eso es algo muy interesante porque no son figuras que salen de la mente del apóstol Juan. Él no está proyectando y está teniendo visiones que están fuera de lo normal, sino son visiones que están pegadas a lo que pasó antiguamente y el Señor le deja saber todas estas cosas y por eso se puede citar. Los libros del Antiguo Testamento son citados en el Nuevo Testamento para que, incluso para guiar a los judíos que van a estar en este tiempo. Nosotros no vamos a estar aquí, pero ellos van a ser guiados por medio de estos libros a los libros antiguos donde están los recuentos de lo que ocurre. Entonces, esto no ocurrió históricamente, esto que se está viendo, sino que se refiere a un evento del tiempo futuro. La semana pasada vimos a Joel 2:10, Joel 2:12 al 13, Joel 2:14 y Joel 2:18. Le voy a dar ahora a Joel 2:27, que nos dice: y sabrán que en medio de Israel estoy yo, que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro Dios. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Esto es después de que Israel es reinstituido en el milenio y es Jesucristo el que está hablando. Jehová, que es el rey de los ejércitos, Jehová es Jesucristo, rey de los ejércitos, que es el rey de Israel. Y él es el que le está diciendo al pueblo de Israel que jamás será avergonzado una vez que sean reinstituidos después de la batalla de Armagedón. Entonces, después tenemos el pasaje con el cual la mayor parte de las personas están familiarizadas, pues, y ocurre en el día de Pentecostés, donde Pedro cita en Hechos 2:17 a Joel 8:28. Él está citando en el día de Pentecostés, que es el día que se inicia la iglesia. Recuérdense que la iglesia comienza el 50º día. Pentecostés es el 50º día después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando comienza la iglesia, donde se da el Espíritu Santo para que todos nosotros podamos caminar y vivir la vida espiritual en la plenitud del Espíritu Santo. Y se debe a que la información es espiritual y solamente se puede discernir por medios espirituales, con palabras espirituales que se encuentran en la Biblia y son discernidas espiritualmente por la persona que está en comunión con Dios llena del Espíritu Santo. Entonces causa edificación espiritual que para los hijos de Dios espirituales que somos nosotros. Entonces Joel 2:28 dice: y sucederá que después de todo esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta terminología se encuentra en los pasajes, tiene que ver con el nuevo pacto que se encuentra en Ezequiel y en Jeremías, en el Antiguo Testamento. A Israel es a quien aplica, entonces, no es algo que pertenece a las naciones gentiles. Recuérdense que en el Antiguo Testamento, ni Ezequiel, ni Jeremías, ni ninguno de los profetas que existían sabían absolutamente nada acerca de la iglesia. La iglesia fue intercalada, nadie la conocía, nadie sabía qué iba a pasar. Nuestro Señor Jesucristo la revela en el aposento alto. Pero ellos no sabían absolutamente nada de esto, ni siquiera Satanás y su organización. No sabían que eso iba a ocurrir. Entonces, cuando Dios decide parar el cronómetro de Israel para insertar la iglesia después de que Jesucristo es ejecutado en la cruz, entonces el 50º día de Pentecostés, cumpliendo con las mismas fiestas israelíes, se cumple entonces la venida del Espíritu Santo a la faz de la tierra y entonces le da la oportunidad al creyente a vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo lleno del Espíritu Santo, no hubo un momento en que no estuvo lleno del Espíritu Santo porque Él nunca pecó. Y ahora nosotros tenemos, como seres humanos, con la naturaleza pecaminosa, tenemos ahora el Espíritu de Dios. Y la pelea que nosotros tenemos constante, no se acaba, es entre la carne y el Espíritu. ¿Quién controla nuestra alma? ¿La controla la carne y sus deseos o lo controla el Espíritu? Entonces es una guerra verdadera. Para lucharla tienes que tener información espiritual que te permita elegir lo que es correcto. Pero eso no quiere decir que vas a ser victorioso en pelear esa batalla en particular. ¿Por qué? Porque hay muchas de esas batallas o escaramuzas que vas a perder. Pero por eso está la confesión de los pecados para reanudar. Eso no significa que no puedes crecer espiritual. Puedes crecer espiritualmente. El asunto es hacer uso de la confesión de tus pecados. Ahora recuerden que nuestro Señor Jesucristo ya supo que nosotros íbamos a pecar. Antes de que tú cometieras el pecado, ya nuestro Señor lo supo. O sea que, y claro está, ya hizo la solución. No hay ningún pecado que Él no haya pagado. No existe tal cosa. Nosotros nunca vamos a ser perfectos. Mientras estemos en la carne, siempre vamos a ser imperfectos. No hay una persona que pueda ser perfecta. Entonces, pero sí podemos llegar a madurez espiritual. La madurez espiritual se logra, pues, conociendo al Señor. Lo que sucede, como les he dicho anteriormente, es que a medida que lo vas conociendo, lo vas a amar. Vas a amar a tu Señor, como dice la palabra de Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, cuando uno ama a una persona, uno quiere satisfacer, agradar a esa persona, hacer lo que esa persona quiere, que sea para hacerla sentir bien. Eso es lo que hace un hombre que ama a la mujer, que siempre está pendiente de ella, esa es su compañera, y viceversa, la mujer también con el hombre. Entonces, claro está que si se hace de esa manera es un idilio. Tienes dos personas que una está mirando por la otra, por el bienestar de la otra, porque quiere que esa persona esté feliz, esté contenta. Ahora, tú no puedes hacer una persona que es infeliz feliz. No puedes. O la persona es feliz cuando comenzaste, o la persona es infeliz. Ahora, la palabra de Dios te hace feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad de Dios viene con la fe. Y Dios es felicidad. O sea, que más lo conoces, más felicidad tienes, sabes que estás. Tu actitud va a ser como la actitud de un niño que sabe que Dios lo va a cuidar en todo, pero lo va a hacer como hombre adulto, pero esa es tu actitud. La actitud es que siempre está Dios en el camino, siempre te está ayudando. Ahora, una de las características de los jóvenes es que siempre están investigando y conociendo cosas nuevas, y ven cosas nuevas y ¡wow! Ahí mi Nathan tiene un par de perritos, que así como salchicha mezclado. Pero eso es un... recién tienen 6 meses. Pero cuando tenían 2, 3 meses, entraban a la casa como un huracán, jugando y corrían y se... Bueno, o sea, llegó la alegría de la casa, como quien dice. Pero los otros perros que yo tengo ya están viejos, ya uno es ciego y lo que hace es ladrarle a los otros, y el otro es viejo y no quiere que se le peguen, y el otro es el único que juega con ellos porque es más grande, pero son sedentarios, son tranquilos, son calmados, pero estos son un huracán. Bueno, eso es la alegría que tiene una persona que recién está conociendo las cosas nuevas. Lo mismo que pasa con una persona que va de vacaciones a otro país. Pues tú vas con una actitud de descubrimiento, de ver cosas nuevas. Tienes otra... En tu mente hay otro tipo de enfoque. Estás enfocando las cosas de una manera diferente. Cuando tú conoces a Dios, creces en el conocimiento, sabes que Él está contigo, tu enfoque cambia. Cambia a un enfoque en el cual las preocupaciones se van echando a un lado. En el comienzo eres tú el que tienes las preocupaciones, pero cuando conoces al Señor sabes que esas preocupaciones no te van a ayudar a resolver el problema. Tú sabes como adulto que tienes que hacer ciertas cosas para lograr el desempeño, el desarrollo del problema, para que se alivie, pero con este punto de vista lo vas a ver de otra manera. Y vas a saber que el Señor está contigo siempre porque te ama y quiere lo mejor por ti o para ti. Entonces te da otra visión, otra alegría, otra manera de ver las cosas diferente. Entonces, aquí estamos viendo que en Joel está diciendo que sucederá después de eso que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y nuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En el transcurso del milenio, los judíos que están ahí van a tener esta característica. Es para los judíos nada más, no para los gentiles. Está hablando en el Antiguo Testamento solamente con los judíos. Nunca se refería a los gentiles en las cosas de Dios, porque la ley se le había dado a los judíos. Y lo que hacían en esa época era proselitizar a las personas para que llegaran a ser judías. Entonces, pero ellos fracasaron, pues eso es lo que sabemos nosotros, que ellos fracasaron, y por eso Dios pone la iglesia. Entonces, esto es lo que sucede después que la nación de Israel regresa al Señor al final del periodo de la tribulación. Porque en estos momentos, los judíos que están metidos en el sionismo, que es, o sea, son personas que están aferradas al sistema de la ley mosaica, son difíciles de entrar. ¿Cómo entran los judíos en la mayor parte a ser cristianos? A través de la diáspora. La diáspora los saca de sus cunas natales, pues, y los pone en familias diferentes, familias católicas, familias cristianas, familias de otro tipo, y esos jóvenes van creciendo y creen, y después ellos pueden salir, pues, fácilmente. Pero los que están metidos de cabeza en la religión judaica no salen. Está muy, muy difícil de que salgan. A menos de que no sean practicantes, como hay muchos católicos que dicen yo soy católico pero no practico. Pero sin ir tan lejos, hay muchos cristianos que dicen yo soy cristiano pero no practico. O sea que solamente el nombre es el que te gusta. Entonces, en el versículo 29 al 30 nos dice: y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. En esos días. Pero esto nunca ha ocurrido históricamente, como les dije. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Entonces, aquí estamos viendo que esto es el asunto que va a ocurrir en el transcurso del final de la tribulación. Y Aquí vemos los prodigios geofísicos, pues en Joel 2:31 nos dice, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ya vemos que esa sangre es, estamos hablando de una tipología, pues es una manera de expresarse para dejarnos saber, no es que la luna se convierte en sangre, se llena de sangre, sino que simplemente va a ser roja. La sangre habla del color rojo y que no se va a ver normal, sino se va a ver roja por la cantidad de humo, por la cantidad de cosas que han sucedido en la faz de la Tierra, incluyendo esos terremotos, incluyendo los volcanes, incluyendo todas las cosas estas que van a ocurrir. Entonces, bueno, ya Dios sabe, si ustedes lo ven por la parte secular, muchos de los personas que estudian la geofísica se dan cuenta de que hay unas grietas platectónicas que se han movido, pues, y ahora se están cerrando, y eso va a causar terremotos y va a causar problemas, pues. O sea, cuando se estudia, pues, lo que es la Pangea, yo les he hablado de Pangea. Pan quiere decir todo, Gea es tierra, toda la tierra. Anteriormente era solo una masa terráquea, y después a través de esos platos, los platectónicas se van separando, entran en el mar y se forman los continentes que tenemos hoy en día. Pero es asunto de que eso va a continuar, y Dios, que sabe todas las cosas, sabe cuándo va a ocurrir. O sea que no hay, para Él, pues, todo lo sabe inmediatamente. Entonces, nos dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y temible. Entonces aquí estamos hablando ya casi al final de la tribulación, y está siendo utilizado metafóricamente. Aparentemente, pues, el sol va a ser oscurecido, y por eso la luna no va a reflejar su esplendor, y por eso se ve como si fuera rojiza, pues. Y se debe, pues, a las batallas que van a estar llevándose a cabo en la faz de la tierra. También en Joel 2:32 nos dice, fíjate que en Joel tenemos una gran cantidad de información de lo que va a ocurrir en el periodo de la tribulación. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí está hablando no de la salvación física. Oigan esto, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar la salvación física con invocar el nombre del Señor, o sea, el que cree en el Señor Jesucristo, el que cree en el Mesías. Pero aquí está hablando de una salvación física de los eventos que están ocurriendo en el periodo de la tribulación, porque ya para invocar al Señor ya son salvos ellos. Entonces, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. O sea, estamos hablando de que estas personas han creído en el Señor, y como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Entre los sobrevivientes de la gran batalla de Armagedón y toda la persecución que va a existir en ese transcurso de tiempo. Entonces, recuérdense que esto lo estudiamos nosotros en Romanos 8:13, para las personas que estaban aquí, y muchas personas toman esto como si fuera un pasaje de justificación, o sea, donde la persona pasa de muerte a vida espiritual, pero no lo es. No está hablando de la justificación de su alma. La justificación ocurre en el momento de que tú crees en Jesucristo. ¿Y por qué se llama justificación? Porque, bueno, aquí está la persona que cree en el Señor Jesucristo en ese momento. Entonces Dios Padre le imputa de su justicia la rectitud de Dios, la rectitud perfecta de Dios. Esa persona ahora tiene la rectitud de Dios, y esa persona ha sido justificada. Esa es la justificación. Que al creer en el Señor Jesucristo, Él imputa su rectitud perfecta en nosotros. Nosotros, humanamente hablando, tenemos una rectitud imperfecta, y en la carne tenemos la rectitud imperfecta. En el Espíritu tenemos la rectitud perfecta de Dios. Se requiere la rectitud perfecta de Dios para vivir con Dios eternamente, porque Dios tiene una rectitud perfecta y no tiene compatibilidad con la rectitud imperfecta del hombre. Y esta es la base del juicio final, la rectitud imperfecta del hombre. No son los pecados, porque ya los pecados fueron pagados en la cruz por el Señor Jesucristo. O sea que los pecados no son el tema en el gran trono blanco, pero la rectitud imperfecta del hombre sí. Y esto es rectitud, lo único que produce son obras muertas, que son las obras de bien humano, conocido como obras muertas, que se queman como en el tribunal de Cristo. Para el creyente se quema como madera, heno o arrasca. Pero aquí la persona es lanzada al lago de fuego, porque no tiene la rectitud perfecta de Dios, que solamente puede venir a la persona a través de la fe, o sea, la justificación. Nosotros no nos salvamos por lo que hacemos, nosotros nos salvamos por lo que creemos. Nosotros creemos en el que hizo la obra, en el que calificaba en virtud de su nacimiento virginal. Entonces, yo les he comentado a ustedes que cuando la Virgen María ovula a través del cuerpo polar y meiosis, bota 23 cromosomas infectados del padre y queda con 23 cromosomas femeninos. La mujer tiene cromosomas femeninos y, ¿verdad? Y el hombre tiene YX o XY.
Si estos dos se unen, sale hombre, si estos dos se unen, sale mujer. Pero el que hace los 23 cromosomas es el Espíritu Santo y viene hombre, viene varón. De aquí sale nuestro Señor Jesucristo con alma, cuerpo y espíritu. Y espíritu porque es hijo de Dios. O sea, es un hijo espiritual de Dios y en el caso de nuestro Señor es un hijo carnal. Pero sabemos que la mujer tiene el pecado original de Adán, pero es recesivo. Pero adoptar los 23 cromosomas en el cuerpo polar y meiosis es la única vez que el cuerpo humano en sus células tiene 23 cromosomas, cuando la mujer ovula, o cuando el hombre con su esperma, que es la esperma del hombre, nosotros conocemos como espermatozoide, ¿verdad? Pero esperma es la palabra griega que significa semilla, esperma, semilla. ¿Sí? La semilla del hombre contiene 23 cromosomas, y esos 23 cromosomas están infectados con el pecado original de Adán, que es imputado. El pecado original de Adán es imputado al feto, pues, cuando es viable. Y por eso la raza humana viene pues con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muerta. Tiene que creer en el Señor Jesucristo para nacer espiritualmente. Entonces, a esto se refiere, pues. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No es la salvación de la justificación, que es esta. Esta es la salvación de la justificación. Estamos hablando de la salvación física, humana, del individuo, porque las personas que van a pasar a poblar el milenio son creyentes nada más. Y van a haber judíos y van a haber gentiles. Y estos son los que vienen a llenar el mundo entero de nuevo. Nosotros regresamos con cuerpo de resurrección, no tenemos el pecado original de Adán, estamos ya unidos al Señor y nosotros no somos corruptibles. Entonces, por eso les digo, en el estudio que estamos haciendo el día domingo, vemos que en la raza humana van a haber dos diferentes segmentos de creyentes. Los creyentes resucitados que vienen con el Señor y los creyentes que están en la carne, los naturales. Entonces, y los que van a gobernar y administrar el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo son los creyentes resucitados que somos nosotros. Nosotros regresamos con el Señor donde recibimos la segunda herencia. Todos nosotros tenemos una segunda herencia. Entonces, pero esa herencia está directamente vinculada con tu obediencia al Señor. Si tú desobedeces al Señor, esa obediencia queda en los récords del cielo como oportunidad perdida. Ya te había bendecido, tú no lo quisiste, lo rechazaste, se perdieron para siempre. Entonces, por eso es importante pues conocer al Señor para que nosotros no suframos pérdida. Y Él va a hablar de esto, para que no sufran pérdida, dice. Entonces, en Joel 3.1, que invoque el nombre del Señor, porque el monte de Sion es la salvación, como ha dicho el Señor, entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame, entre los sobrevivientes. ¿A dónde los llama? Al reino milenario, porque ya son salvos. Entonces, recuérdense que nosotros estudiamos esto en Romanos 8.13. Después de esto, vemos que hay bendiciones, viene el derrame del Espíritu Santo, y después, al tiempo final del juicio, pues con todas estas cosas que van a suceder en los cielos y en la tierra, que es el que invoque en el nombre del Señor será salvo de esa ira física del individuo que vive en esas épocas. Entonces, esto es lo que ocurre, porque el remanente de los creyentes judíos que sobrevive, los que han seguido la advertencia del Señor Jesucristo, cuando ven las señales de la abominación, de la desolación, huyen del desierto y se van a Petra, se van a Bosra, se van a este lugar que incluso lo están mejorando, quiero que sepan este lugar, lo están arreglando. Este lugar no solamente tenía esa agua que corría, según los estudios que han hecho, 5 millas, con un decline de 4 centímetros por pie, que es el como tienen que correr el agua. Ahí lo van a ver ustedes, se los voy a poner ahora que terminemos la primera clase, mientras estamos en el intermedio. Entonces, ese lugar va a ser preparado para que vivan ahí esta cantidad enorme de judíos, de todas las tribus judías. Van a vivir todas las tribus judías porque tienen que estar los 12 representados. Pero recuérdense que estos son los que obedecen al Señor, que están ¿dónde? En Jerusalén. Los que ven, los que están en Jerusalén. ¿Significa que esos son todos los judíos que existen en la faz de la tierra? No. No, porque yo les he comentado que los judíos están en todas las razas tienen judíos. ¿Por qué? Porque se mezcla un judío con una raza y los judíos se mezclan, hay judíos negros, ¿verdad? En el África han descubierto tribus africanas mezcladas que siguen la ley de Moisés. ¿Dónde la aprendieron? ¿Por qué llevan tan rígidamente todo eso? Muchas personas de Yemen fueron a terminar a Israel porque eran judíos. Y ustedes no sé si han visto los negritos de Yemen, son diferentes. Son muy perfilados, son diferentes. El negro de Yemen tiene una fisonomía muy fina, interesante, ¿verdad? Pero de todas maneras, o sea, hay judíos de todos tipos, hay judíos cubanos, venezolanos, colombianos, italianos, de todas las razas, rusos, chinos, japoneses, de todas las razas hay.
Entonces, y Dios los conoce como judíos porque tienen una gota de sangre judío. La persecución para los judíos va a ser tremenda, y yo les he comentado a ustedes lo que está pasando con las Naciones Unidas, cómo ellos quieren poner lo que se ve aquí en los Estados Unidos, que es, quieren poner el uso de salud mundial, que el cuidado de salud mundial, y todo el mundo va a tener que dar su sangre. Bueno, tú vas a dar tu sangre porque quieren saber cómo es tu sangre para ayudarte. Pero es a través de la sangre que van a descubrir quién es judío y quién no es judío. Porque ahí está, pues, están los genes de Abraham, Isaac y Jacob. Y de esa manera, pues, lo van a perseguir posteriormente. O sea que esto está todo planificado. No, no vayan a creer que va a ser fácil, que se van a escapar. Pero no van a estar... Las personas que conocen no van a estar en el sistema, en la red. No van a utilizar la computadora, no van a usar teléfonos, no van a usar los chips, no van a utilizar nada de lo que sea tecnología moderna, porque esa tecnología los descubre. No sé qué van a hacer con los escáneres de ojos, pero se van a mover de una forma que nadie los descubre. Y van a tener una economía de canjeo nada más, de, ¿cómo se llama? De trueque, sí. O sea que, muy interesante, Dios habla de esto y nosotros sabemos que así va a ser. Entonces, tenemos que la nación rechaza a Jesús como su Mesías, y eso culmina en Mateo 13 cuando los fariseos acusan a Jesús de echar afuera a los demonios en el poder de Belcebú. Belcebú, los judíos lo conocían como el dios de las moscas. O sea, ¿de cuáles moscas? ¿Dónde es que se reúnen las moscas más? ¿Con una persona defeca? Las moscas van ahí a ver qué es lo que pasó. O sea que el título que le dan a Belcebú es un título de Belcebú, es un título del peor de los dioses de Satanás, como quien dice. Entonces, él lo acusan de sacar o echar afuera a los demonios en el poder de Belcebú. Entonces, fíjense que algo que no les dije, que los judíos que sobreviven han seguido la advertencia del Señor del versículo 24 de Mateo, ¿verdad? Y huyen al desierto, se van de Jerusalén, se van de Judá, atraviesan este desierto, quedan aislados en esa área que conocemos como Jordania hoy en día, específicamente en el área de Petra o Bosra, y ahí es donde va a venir, pues, él por primera vez. Donde pisa el Señor Jesucristo en la faz de la tierra primero va a ser en Bosra. ¿En Bosra para qué? Para eliminar a los ejércitos que ha enviado Satanás para matar a los judíos. Y él los va a matar a todos ellos. Después llega con la ropa teñida de sangre a Jerusalén para liberar a Jerusalén. Entonces, ese es, pues, eso lo que tenemos en la Biblia, que nos hace saber lo que va a ocurrir. La única vez que vemos mención de Belcebú en el Antiguo Testamento, y es una forma clara despectiva, como les acabo de decir, los judíos se refieren sarcásticamente como Belcebú, el señor de las moscas, y de manera que cuando los fariseos llegan en Mateo 13 y acusan al Señor Jesucristo de echar afuera a los demonios y de sanar a las personas en el nombre de Belcebú, lo acusan de utilizar el poder de Satanás para llevar a cabo esos milagros, pero lo hace de una forma sumamente grotesca, pues, porque en esa época se conocía, y eso era lo peor que podía decir, Belcebú. Baal, de ahí viene la palabra Baal, que es señor, Zebú de las moscas, Belcebú. Entonces, en otras palabras, rechazan su afirmación de que él es el Mesías, y hay un rechazo general del Señor, pero aún así, pues, ya han habido miles de personas, miles y miles de personas en Israel que han creído en el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Y también sabemos que en el día de Pentecostés mismo, después que hay por lo menos de 15, 20, 25 mil personas que creyeron en el Señor Jesucristo durante el día de las fiestas de abril y junio. O sea que muchos judíos creyeron en el Señor Jesucristo como su Mesías. Y dentro de estos, pues, muchos fariseos también. Si ustedes han leído el libro de Josefo, Las Guerras Antiguas, muchos de los fariseos que condenaron al Señor Jesucristo creyeron en el Señor Jesucristo posteriormente. O sea que cuando Jesús les dijo que habían blasfemado en contra del Espíritu Santo a ellos y que por eso no van a ser perdonados, se está hablando de toda la nación. Hay un pecado que no es perdonado, pero lo habla de toda la nación. El pecado es rechazar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la información de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, que fue a la cruz para salvar y pagar por nuestros pecados en la cruz. Entonces, el que rechaza eso no tiene, pues, salvación. Entonces, todo esto es muy importante, pues, que a nosotros nos hace saber qué ocurría en las épocas de los judíos fariseos de cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. No es que el pueblo lo rechaza, ojo, porque eso lo utiliza mucho, se ha utilizado en las iglesias como persecución o antisemitismo. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque los que rechazaron al Señor Jesucristo fueron los líderes políticos, que tenían una fuerza extraordinaria, pues ellos, de ahí salía todo. Si una persona era excomulgada de la sinagoga o del templo, esa persona tenía que salir de Israel, se moría de hambre. O sea, nadie le podía hablar, nadie le podía vender nada. Ser excomunicado era lo peor que le podía pasar a una persona. Entonces el miedo era tremendo y la gente seguía pues a estos fariseos por temor. Porque como todas las religiones, son religiones tiránicas, que ellos te impulsan a hacer algo, tienes que hacerlo, porque si no vas a pagar pues caro por tu cosa. Y también les comenté que en el templo, en la parte de abajo, tenían cámaras de tortura y torturaban a la gente pues para hacerlas echar atrás. Entonces, nacionalmente había llegado a un punto ya de no regreso para ellos, para estos judíos. Entonces habían rechazado pues una y otra vez al Señor, y por eso esa generación no le extendió más su gracia. Esa generación muere, y esa es la blasfemia pues en contra del Espíritu Santo. La descripción de Josefo del sitio de Jerusalén fue tremenda. Venían, fíjense, y esto es algo muy interesante, porque cuando hay un sitio, cuando no hay comida, cuando las cosas se ponen mal, lo primero que se forma son bandas de forajidos, bandas de gangas, aquí se conoce como gangas, y esas entran y roban las casas. No es uno, no son dos, pueden ser 20, 30, 40 personas, o sea, son demasiado. Entran y te roban todo lo que tienes en la casa, te roban toda la comida, te roban todo lo que tienes, a menos de que tú tengas 30 personas en tu casa para defenderte, entonces tú vas a ser víctima de esto. Y ya cuando se acababa ya toda la comida, pues mujeres, no una sola, varias mujeres decidieron comerse a sus propios bebés, a cocinar a los bebés y comérselos. Y claro está, el olor de la carne inmediatamente sale al aire y ¡bum!, le caían a la gente, y estos fregueses se quedaban aterrados, se quedaban ¡wow! ¿Cómo es posible que esto pase? No, pero pasa, la sobrevivencia humana es muy fuerte. ¿Qué piensa una madre que cocina un hijo? Bueno, este se va a morir, yo también voy a morir, bueno, mejor, ya que se va a morir, pues mejor me lo como pues. Y ha ocurrido anteriormente, siempre eso ha ocurrido, históricamente ha ocurrido. Es algo muy difícil, pero era tanto, el asedio fue tan fuerte que eso ocurría en el Antiguo Testamento. Por eso le digo que estamos estudiando algo que es muy interesante y que nosotros tenemos que estar al tanto pues. Pedro está utilizando este pasaje en particular para conectar la clase de cosas que el Espíritu Santo puede hacer. Y lo que es interesante es que ninguna de las cosas que se mencionan aquí sucedieron en Hechos 2. O sea que está hablando de eventos futuros. Mucha gente dice que en Hechos 2, pues dice que la gente, que los jóvenes verán visiones, y las jóvenes también. Bueno, eso no pertenece a la época de la iglesia. Eso es pues lo que él está citando para dejar de saber el poder del Espíritu Santo. Entonces, o sea, y tienen sueños especiales. Nadie está teniendo esas visiones, pero sí están hablando diferentes idiomas que no han aprendido, pero eso se menciona aquí, pues, y nada de lo que está mencionado aquí fue mencionado en Hechos 2. Lo que sucedió en Hechos 2 no se menciona aquí, entonces. Hay personas que dicen hablar lenguas, hay iglesias que son muy emocionales, y se ponen a temblar que el Espíritu Santo, esa gente, créanme, lo que no sabe lo que está diciendo. Esa gente son fanfarrones, lo que quieren sacar dinero, y tienen una serie de manipulaciones pues del pueblo de Dios, básicamente. Pero nosotros sabemos que las lenguas fueron profetizadas en Isaías 28, y fueron profetizadas para el pueblo de Israel, para los creyentes del pueblo de Israel, y fue una señal que les da a Dios para que ellos supieran que el tiempo final había llegado. Cuando ustedes escuchen hablar a personas en lenguas foráneas en Jerusalén, es porque ha llegado el tiempo final. ¿Quiénes hablaron? Pues el día de Pentecostés hablaron estos 12 hombres, más las personas que estaban en el aposento alto, los idiomas que Dios les había dado para predicar el Evangelio a las personas, a los judíos que venían a las fiestas nacionales, que eran obligatorios que los hombres vinieran. Entonces le daban el Evangelio a ellos en su idioma natal. Pero no estaban hablando lenguas, que mala calapala, que le guardará, es un verdad con el asunto. Y si le dice, bueno, eso es una lengua normal, no, estoy hablando una lengua espiritual. Claro, ahora me sacaste la lengua espiritual. No hay nada de eso, porque eso no edifica a nadie ni hace nada. Entonces, de manera que Pedro pues no está diciendo que este es el cumplimiento de Joel 2. No está diciendo que aquí se cumplió. Cuando él está hablando con el pueblo en Hechos, el día de Pentecostés, no está diciendo que eso se está cumpliendo. Porque si Israel hubiera respondido originalmente, pues, aceptando al Señor Jesucristo como su Mesías, entonces el cumplimiento del día de Pentecostés hubiera sido el derrame de esos dones espirituales del Espíritu Santo, si lo hubieran aceptado, pero no fue así. Entonces, pero debido a que ellos rechazaron a Jesús, ese derrame del Espíritu Santo no ocurrió, y ahora va a tener una función diferente, porque ahora se está dando el nacimiento de la iglesia, de manera pues que cumple los tipos de las fiestas judías. Ustedes saben que las fiestas judías, hay 7 fiestas judías que son importantes, y tres vienen en la primavera y cuatro vienen en el otoño, cuando vienen las lluvias, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo ahorita lluvia, pues es la primavera, vemos las lluvias aquí. Y claro está, estas fiestas tienen un periodo de tiempo donde no hay fiestas, y eso es lo que ha sucedido. La primera fiesta ya se cumplieron, la fiesta del pan sin levadura, que nuestro Señor Jesucristo vino a la faz de la tierra, o sea, los primeros frutos, que es nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Entonces estos se cumplen, y ahora el periodo intermedio, que es un periodo de silencio, es donde está la iglesia. Nadie sabía, no pasaba nada, no hay estas fiestas. Y después que llame Dios, entonces se van a cumplir las fiestas finales, que son las fiestas de las trompetas para traer al pueblo de Israel, el tiempo de las tiendas, o sea que van a ser las fiestas posteriores de Israel. Entonces, todo esto está pues sumamente bien organizado en la Biblia, es algo extraordinario. Entonces, de manera que Pedro no está diciendo que está cumpliéndose Joel 2. Pero debido a que ellos rechazan entonces al Señor Jesucristo, él está diciendo lo que va a pasar en el futuro. De manera que este pasaje no se cumple sino hasta el final del periodo de la tribulación. Básicamente, y después de eso, cuando vamos a los siguientes dos versículos del próximo capítulo, podemos leer lo siguiente en Joel 3:1, porque en Joel estamos sacando la información. Dice, porque aquí, que en aquellos días, en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y de Jerusalén. En estos momentos, ni el bienestar de Judá ni de Jerusalén se han hecho. ¿Por qué dice Judá y Jerusalén? Recuérdense que Israel, en el reino dividido, pues tenía el reino del norte y el reino del sur. Judá en la parte del sur, en Jerusalén al norte. Los va a reunir de nuevo bajo un solo rey, como el rey David y el rey Salomón. ¿Y el rey quién va a ser? Nuestro Señor Jesucristo. El rey de reyes y señor de señores. Reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Ahí está hablando de este valle. Y ahí entraré en juicio contra ellas a favor de mi pueblo y mi heredad, que es Israel, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ya Dios sabía que ellos iban a ser esparcidas, y él sabía que estas personas, que se conoce como la diáspora, por la cual están pasando los judíos, pues esta diáspora los ha llevado a todas partes del mundo. Pero como vemos en la escritura, es la diáspora de los judíos es bendición para los gentiles, debido a que ellos traen toda esta estructura del Antiguo Testamento. Y esa estructura del Antiguo Testamento, si ellos se apegan y tú sigues las leyes divina de establecimiento que están en el código mosaico, tú vas a prosperar como nación. Y todas las personas que se apegan a estas personas, pues se forman grandes compañías, grandes corporaciones, y las personas que trabajan con ellos son bendecidas, etc. Pero también correrán como cuando caiga una hoja, dice la palabra de Dios, porque van a ser perseguidos en todos los lugares donde vayan, porque la envidia es tremenda. El pueblo de Israel es muy pequeño, pero tiene una capacidad extraordinaria. Tiene por cápita más doctorados Israel que aún los Estados Unidos. Tiene más premios Nobel por cápita que los Estados Unidos. Tiene más, o sea, es muy prestigioso. Los Estados Unidos, en lo que corresponde a la computadora, va a Israel para ver los adelantos de Israel. Israel se concentra mucho en eso, y hay mucha gente muy sabia en Israel que tiene una capacidad extraordinaria que Dios se la da. Entonces muchas personas sienten esa envidia, pues no pueden tener lo que ellos tienen, no pueden solucionar, no pueden ver las cosas que ellos pueden ver. Pero eso viene desde el inicio, pues viene con el conocimiento de la palabra de Dios. Se pegan al Antiguo Testamento, no para salvación, pero el Antiguo Testamento tiene el código fundamentado por el Señor para que tú tengas un auge económico, para que tengas prosperidad. O sea que es muy interesante. De todas maneras, vamos a culminar aquí y comenzamos el próximo con Zacarías. Les voy a dar un poquito más de información de esto. Y como les he comentado anteriormente, pues existen varios puntos de vista en lo que se refiere al Valle de Josafat, que es el de Jezreel o de Estralón, pues. Entonces, cuando estudiamos el Día del Señor, vamos a ver un reavivamiento espiritual del remanente del pueblo de Israel, en la próxima clase, de los judíos que se han escapado y como nación van a aceptar a Jesús como su Mesías, y eso va a ocurrir en el medio de todos estos juicios de las copas. Eso es lo que vamos a ver en el próximo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rotando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas de antemano. Que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.